Son las 7:21 minutos de la mañana y a esta hora tenemos un invitado muy especial aquí en Marandúa Noticias. Se trata del exgobernador de Antioquia, ex candidato presidencial y ahora también candidato presidencial para las próximas elecciones al país, Sergio Fajardo. Doctor Sergio Fajardo, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Estéreo.
Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme a compartir con la audiencia.
Bueno, muchas pues gracias. Pues estamos nosotros, digamos, atentos a esa noticia que se dio a conocer hace algunos días sobre esa aspiración que usted ha anunciado para la presidencia del país en los próximos años. ¿Qué lo motiva, doctor Fajardo, a volver nuevamente a esa aspiración?
Pues mire, yo explico un poco primero, muchas gracias. Yo he señalado que tenemos que construir una convergencia política alternativa por fuera de los extremos, para que en el 2022 gobernemos el país. Una convergencia alternativa que le va a poner fin a 200 años de la historia de nuestro país, en el sentido de que han sido alrededor de los partidos liberal y conservador y los partidos que han crecido alrededor de ellos quienes han conducido el Estado colombiano durante todo este tiempo. Y yo creo que ya la sociedad colombiana está madura para tener un gobierno de otra naturaleza que pase la página política que se ha escrito durante todos estos 200 años. Y por supuesto esto también significa que termina también este capítulo de la historia política, en el sentido en que en Colombia durante este siglo la política ha girado alrededor del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores. Todos los presidentes fueron elegidos alrededor de su nombre. Y yo creo que ese capítulo se termina. Y cuando lo digo así, digo, estoy hablando en términos políticos, porque viene una nueva alternativa, una forma distinta para gobernar nuestro país, y yo creo que estamos listos. Y eso tiene que ser una convergencia política que esté por fuera de los extremos, y yo como representante del movimiento que nosotros hemos construido, Compromiso Ciudadano, queremos hacer parte de la construcción de esa convergencia. Eventualmente, para construir esa convergencia necesitamos un acuerdo ético, que significa sobre qué valores vamos a construir el desarrollo de nuestra sociedad. Después se puede hablar de acuerdo programático para que tengamos eventualmente también una consulta para escoger una persona que represente esa convergencia y que además esté apoyada con una gran participación en el Congreso de la República para tener las herramientas para gobernar nuestro país. Eso es lo que yo he dicho y nosotros queremos participar dentro de la construcción de esa propuesta. Estamos construyendo, estamos trabajando, nos estamos desplegando por todo el territorio colombiano, hemos venido en el marco de la pandemia, hemos tenido reuniones por todos lados. Esta semana tuvimos reuniones con grupos de personas del Guaviare, de Putumayo, de Caquetá, diferentes sectores de la sociedad, estamos escuchando juiciosamente, entendiendo lo que pasa en cada territorio, haciendo un ejercicio que en la política es raro, que es escuchar en lugar de predicar. Y todo eso lo venimos haciendo y vamos construyendo al mismo tiempo que damos respuesta a problemas que estamos enfrentando hoy con esta pandemia, que es de una magnitud que no alcanzamos a imaginar.
En este caso, candidato Sergio Fajardo, ¿cómo va a ser para convencer a esas personas para que voten por usted esta vez?
Repito, será en el marco de la convergencia, ¿cierto? Y tendremos que explicarle a la sociedad colombiana cuál es el sentido de ese trabajo nuestro, mostrar la situación que estamos viviendo, las respuestas que nosotros tenemos, la capacidad para aprender de todo lo que hemos aprendido, articular el desarrollo regional, como quiero insistir que esto es muy importante, y voy a decir algo que es necesario que se entienda por todo el territorio, en particular el Guaviare, por ejemplo. Y tiene que ver con lo siguiente: nosotros tenemos que construir un acuerdo ético. Y voy a explicar qué significa un acuerdo ético. Voy a dar por lo menos un pedacito de lo que tiene que ser un acuerdo ético. Nosotros en Colombia tenemos que darle una nueva dimensión a construir la paz en nuestro territorio. Que tenga los acuerdos de paz, que ustedes saben muy bien lo poco o nada que se han cumplido en buena parte de los territorios donde ustedes están viviendo. Cumplir esos acuerdos, pero al mismo tiempo ampliar ese horizonte con respecto a la forma como nos vamos a relacionar nosotros en Colombia, las reglas de transparencia, de cuidado entre personas y cuidado por lo público para poder darle los cimientos. Piensen que esas son las bases sobre las cuales se construye la sociedad. Y a eso es lo que nosotros vamos a hacer y estamos construyendo paso por paso la apuesta por el desarrollo rural, la necesidad de, por ejemplo, hacer de la seguridad alimentaria un proyecto de nuestro país, hacer de la lucha contra el cambio climático un proyecto del país asociado con el desarrollo alrededor de nuestra biodiversidad para generar riqueza por todo nuestro territorio, la incorporación de la educación, el conocimiento para cada uno de esos pasos, la apuesta por el desarrollo de nuestros jóvenes, que tenemos hoy unas circunstancias apremiantes, el desarrollo de las mujeres, todo eso será parte de nuestra propuesta para el país para avanzar, pero lo primero que se requiere es una forma distinta a la política, una manera de tratarnos nosotros para poder construir una verdadera paz en toda la dimensión de lo que signifique la paz para nosotros en Colombia, porque mientras mantengamos la violencia y la corrupción, en Colombia no vamos a tener la oportunidad de avanzar como nos merecemos como sociedad, en un país con estas desigualdades sociales tan profundas, esta deuda social histórica acumulada durante tantos años, y esa es una tarea política.
Sí, señor. Hablando de un tema muy importante desde el gobierno y sobre todo para este sector, y es el tema del reinicio de la aspersión aérea con glifosato. Doctor Fajardo, ¿usted qué opina de la llegada de los asesores estadounidenses para estas llamadas zonas futuro, pero también de esa decisión que ha dejado ver, digamos, esa incisiva decisión que tiene el gobierno de reiniciar con aspersión con glifosato, algo que ha sido rechazado desde diferentes puntos de vista y desde diferentes organizaciones?
Y por nosotros, porque yo recuerdo la frase que utilicé en la campaña del 2018, nosotros no queremos lluvia de glifosato, nosotros queremos lluvia de oportunidades. El glifosato es un daño, está prohibido de acuerdo a las sentencias de la Corte y no tiene ningún sentido, porque nosotros tenemos que entender el desarrollo ambiental como parte del desarrollo y la transformación de nuestra sociedad. Y lo que tenemos que llegar a esos territorios con esas comunidades, hacer la sustitución voluntaria de cultivos, acompañar todo el proceso de desarrollo de esos territorios con todas las herramientas que se necesitan, empezando por la seguridad, naturalmente ocupando los espacios que los violentos han tratado de ocupar, pero desplegando la presencia del Estado, que tiene que ver, por supuesto, con la justicia, la educación, la salud, las herramientas para el desarrollo productivo en un país que usted quiere hacer de la seguridad alimentaria un proyecto central del país, acompañar todas esas comunidades con cooperativas, con conocimiento, con herramientas de ciencia, con todo eso que se necesita para hacer el desarrollo rural de manera integral, intensiva, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en Colombia. Si no hacemos eso, todas estas políticas de lucha contra el narcotráfico terminan fracasando, empezando por la fumigación con glifosato, que sabemos que no resuelve los problemas, no los ha resuelto, y es perder los recursos, hacer el daño ambiental y seguir destruyendo y negándonos la oportunidad de avanzar sistemática y seriamente en nuestro país.
¿Cómo interpreta usted la situación en que en este momento los campesinos tienen, doctor Fajardo, por ejemplo, en el sector del Guaviare, donde ellos dicen no les hemos cumplido a través del PENIS, pero no nos han terminado de cumplir a nosotros y sin embargo nos continúan, digamos, arreciando el tema de la erradicación forzada que continúa en algunos sectores y ellos dicen, exacto, y dicen pues no nos han cumplido del todo, pero nos dan garrote y a pesar de que nosotros sí les hemos cumplido?
Los acuerdos hay que cumplirlos. Otro de los problemas que tenemos en el Guaviare, en toda la región de la Amazonía, en Colombia, tiene que ver con la deforestación. Y con cada comunidad tiene que haber un acuerdo claro, un proceso de seguimiento de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de las comunidades, que todos tenemos que cumplir dentro de todo esto. Pero los acuerdos son para cumplirlos, y para cumplirlos se tiene que construir una estructura que permita hacer esa construcción y hacer el seguimiento y asignar las responsabilidades. Pero cuando ocurre todo eso, pues lo único que termina pasando es que la gente desconfía, cada vez es más difícil lograr un avance y por supuesto la criminalidad se va colando por tantos espacios y va destruyendo las posibilidades legítimas de nuestros campesinos.
En el caso, por ejemplo, de Uribe, que ha sido tan sonado y que es, en este momento hablan de pasarlo a la Fiscalía, ¿qué piensa usted entre la Corte Suprema y la Fiscalía? ¿Cómo va ese proceso o qué opina usted? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista?
Claro que sí. Y explico cómo vi el proceso anterior, la decisión anterior de hace 3 semanas, un mes, cuando la Corte Suprema decidió que el presidente Uribe debía estar en detención domiciliaria por la investigación que estaba haciendo. Yo dije lo siguiente: hay que respetar las instituciones, sí, hay que respetar la acción de la Corte Suprema de Justicia. el presidente Uribe, como cada persona en nuestro país, tiene derecho a que le hagan un juicio justo y que se le respeten sus derechos. Pero hay que respetar en primera instancia la acción de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia decidió que ese proceso pasa a la Fiscalía, pues hay que respetarlo también. Y hay que respetar que él entonces pase a la Fiscalía de acuerdo a la decisión de nuestros jueces y que ahí se haga justicia y que la justicia sea transparente, que tenga los derechos que tiene, que debe tener cada persona y que la justicia actúe de manera impecable. Eso se llama ser un demócrata, respetar las instituciones. En nuestro país, ¿cuál es el problema fundamental de nuestro país? La desconfianza en las instituciones. El primer punto en todas las encuestas que ustedes encuentran en Colombia está la corrupción, y eso significa la desconfianza, donde no se cree en nada, en nadie. Y una sociedad que no cree nada en nadie, en particular de la justicia, es una sociedad que está en problemas, porque si no hay confianza, pues no hay posibilidad de hacer una transformación. El ejemplo que estaban dando ahora con los campesinos, pero nosotros hemos cumplido y no nos cumplen, no hay confianza, y cuando no hay confianza, solo eventualmente se llega siempre a la confrontación. Entonces, si va a pasar a la Fiscalía, pues que pase, respetemos las instituciones. Esa es la tarea que me corresponde a mí como líder público, decir, respetemos las instituciones, respetemos las personas, creemos unas condiciones, y por eso hablaba de un acuerdo ético para poder avanzar, para construir en nuestro país. Lo contrario, lo único que nos queda es la confrontación, la polarización, amigo o enemigo. Usted no piensa como yo, pues entonces es mi enemigo, y entonces si es mi enemigo lo va a destruir. Eso es una fatalidad para Colombia. Empieza con el lenguaje, con las mentiras, el odio, la amargura, la rabia, y después pasa la violencia. ¿Y quién paga la cuenta? Los más pobres. En un país con la desigualdad que tenemos, todos estos caminos que conducen a ese tipo de confrontaciones terminan profundizando las desigualdades, profundizando la pobreza, y no nos dan la oportunidad de transformarnos. Entonces, yo creo que es el contexto. Lo mismo que dije hace un tiempo, respete la Corte, porque eso fue lo que dijo. Y había gente que estaba furiosa porque había dicho, hay que respetar la Corte. Pues ahora hay que respetar la misma Corte, que es la que lo está mandando a la Fiscalía, y que la Fiscalía actúe de manera transparente y que se haga un juicio justo para él y para la justicia colombiana. Eso es lo que puede decir un demócrata, y esa es mi responsabilidad, y lo digo así.
Doctor Sergio Fajardo, yo no veo como tan radicalizado el país a un lado y al otro, que me pregunto permanentemente, ¿y cómo es posible entonces meterse por el camino del medio y convencer en tan corto tiempo como queda de los próximos 2 años para llegar al primer cargo del país?
Pues miren, así como estamos haciendo acá, hablando en estos términos, recuerden las elecciones pasadas en el 2018. Desde cuando se dieron las elecciones al Congreso en marzo del 2018, se dijo, esto ya se acabó. Aquí es Petro contra Duque y es contra Uribe, y aquí no hay nadie más. Y ustedes vieron cómo en 2 meses y medio la coalición Colombia, conmigo como candidato de Compromiso Ciudadano, un saludo a Clinton y a todas las personas de Compromiso Ciudadano en el Guaviare, con la Alianza Verde y con el Polo Democrático, Claudia López y Jorge Robledo, terminamos a nada de Gustavo Petro, y estábamos totalmente derrotados en principio. La mayoría de las personas en Colombia no está en esa confrontación. Lo que pasa es que esa confrontación llama la atención, porque son los titulares, porque son las agresiones, porque son los insultos que llaman la atención y supuestamente convocan a las emociones. Pero la inmensa mayoría de Colombia, es mi convicción personal, son personas que están por fuera de los extremos, que quieren cambiar para avanzar y no para destruir, y eso es lo que nosotros representamos, y eso es lo que yo represento en la política, y yo sinceramente creo que la mayoría de personas en Colombia están por fuera de esos extremos, están aburridas de estar todo el día peleando, Petro, Uribe, insulten uno al otro, digan todo tipo de cosas, al que piense distinto lo quieren maltratar, insultar, y yo creo que eso agota, y la sociedad colombiana está agotada de esa confrontación. Eso es lo que yo creo. Ahora, vamos a las urnas, y en las urnas se ve. Así es la política y así es la democracia.
Sí, doctor Fajardo, hay una realidad que en los últimos meses ha venido aquejando, bueno, este último año también, las denuncias de los asesinatos a los líderes sociales, en medio de lo que usted también ha dicho, pues la falta del cumplimiento del acuerdo de paz, pero también de garantías de seguridad para esos excombatientes y esos líderes sociales, y ahora se le suma desde hace un poco más de un mes esas masacres que se han venido conociendo en diferentes lugares del país. ¿Cómo interpreta usted esa realidad y ese recrudecimiento de la violencia, si se puede llamar así?
Y se puede llamar así, son masacres, y no utilizar homicidios colectivos como hizo el gobierno nacional para quitarle la dimensión de la barbarie, de la vergüenza que significa que nosotros como sociedad, en el momento que estamos todavía matándonos, pasar por todo lo que hemos pasado, y en nuestro país todavía la violencia es una herramienta y hace parte de la vida colombiana, y eso es un fracaso de nosotros como sociedad, y por eso empecé en esta entrevista hablando de ampliar la perspectiva de la construcción de la paz en Colombia. Nosotros no podemos seguir atrapados en esta violencia y en esta corrupción. Ahí no habrá oportunidades para nadie. Se puede gritar, se puede decir, se puede prometer lo que sea, pero no vamos a tener la oportunidad de desarrollarnos. Y este es el momento de cambiar, de pasar esa página y de hacer y reconocer el sentido de esa violencia. Los territorios están muy bien identificados, la presencia del Estado como obligación, el cuidado de las personas que son líderes sociales en todo nuestro territorio. Esa es una tarea del Estado y ese es un fracaso. Cada que hay esta muerte es un fracaso de nosotros como una muerte, es un fracaso de nosotros como sociedad.
Bueno, usted ya estuvo aquí en el Guaviare hace algún tiempo, y en este caso, en este momento, ¿cómo ve la proyección a futuro del departamento del Guaviare?
Sigue siendo un proyecto que nosotros como país, como sociedad, cómo recoger desde la riqueza del Guaviare su participación en el contexto nacional. Y si nosotros vamos a avanzar en el desarrollo rural, si vamos a hacer de la seguridad alimentaria un proyecto prioritario de país, si queremos nosotros construir sobre ese territorio, el Guaviare tiene toda una cantidad de condiciones asociadas con la mayor riqueza que tiene nuestro país, que es la biodiversidad y esa riqueza ambiental. Entender eso para a partir de ahí diseñar el desarrollo. En una reunión que estuvimos hace poco con representantes, como les decía, de Guaviare, de Caquetá y de Putumayo, había una observación que me pareció muy significativa. Dos elementos me parecieron muy significativos. Uno, respetar los acuerdos de paz. Eso es un reclamo permanente en esos territorios, que es muy distinto estar en San José del Guaviare a estar en Bogotá y entender la dimensión de lo que ocurre en los territorios enfrentado o en contraposición con lo que ocurre en nuestras ciudades capitales. La apuesta por el desarrollo regional es una decisión política que parte de cada territorio la capacidad de reconocer sus riquezas, sus debilidades y diseñar de manera conjunta las propuestas para avanzar. Entonces, se requiere profundizar los acuerdos de paz, ya ustedes lo señalaban ahora, ya hemos hablado de eso. Y otra razón que me llamó muchísimo la atención fue, hablando con varios educadores, la definición del proyecto de educación, de desarrollo, de ciencia, de conocimiento para esos territorios. Y no se puede pensar en esos mismos territorios una educación igual a la que puede tenerse en la ciudad de Barranquilla, por poner un ejemplo de un lugar bien distante. Entender la naturaleza de esa riqueza para adecuar un proyecto educativo que sirva para generar la riqueza del territorio, que por supuesto parte como concepto fundamental todo lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental para incorporarlo en la educación. Estoy hablando de la escuela, la necesidad de la educación superior que todas partes y siempre la han reclamado, y en este grupo que estamos hablando la estaban reclamando para poderles dar el sentido de ese desarrollo. Paz, educación, conocimiento para el desarrollo, entender las capacidades en cada pedazo, cada metro cuadrado del territorio de Guaviare, la apuesta ambiental por el desarrollo como punto fundamental de la transformación. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora hay que hacerlo, y eso es relativamente sencillo decirlo, pero eso requiere en el territorio, en las comunidades, personas con la capacidad de entender lo que está ocurriendo en su territorio, que representen bien su territorio. También reclamaban participación en el contexto del Congreso de la República para que se escuchen las voces de la Amazonia, por ejemplo. Todo eso hace parte de lo que tenemos que hacer en nuestro país. Ahora, ¿cómo se hace eso? En política. Sí. Votando y rompiendo con la corrupción, porque si no se rompe, pues no hay posibilidad de transformación.
Sí, doctor Fajardo, para finalizar acá, un oyente nos hace una pregunta, o mejor, le hace una pregunta a usted, nos dice, la última vez dijo que si no saldría electo en su candidatura, no se volvería a presentar en unas elecciones presidenciales, ¿por qué cambió de opinión?
Sí, es cierto, y no solamente decía eso, sino lo dije con mucha anticipación, y yo decía, esta es mi última participación en una campaña electoral, y además les decía qué quería hacer yo con mi vida, y decía, yo quiero volver a mi casa, y volver a mi casa es a la universidad, y decía, yo quiero ser rector de una universidad para trabajar con jóvenes, para trabajar con profesores, de todo lo que yo he recorrido, aprendido durante todo este recorrido por Medellín, Antioquia, por Colombia, por diferentes partes del mundo, yo he aprendido muchísimo, y cada que yo aprendo, siempre digo, la educación, y vuelvo con más ganas para hablar por la educación. Y en el contexto de la campaña electoral del 2018, después de que terminaron las elecciones, con la cantidad de personas que votaron por nosotros, la cantidad de personas que trabajaron por nosotros en todo el territorio, incluyendo el Guaviare, votos libres, sin ningún tipo de negocio, y decía, ¿y con qué cara me voy a salir yo ahora? Y escribirles una carta y decirles, hasta luego, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Dije, pues, tengo una obligación, y tengo una obligación de trabajar por las personas que han trabajado con nosotros durante tanto tiempo. Estamos organizando todo por todo el territorio para que haya nuevos liderazgos en cada una de las partes de Colombia. Y yo aportar desde mi conocimiento, desde mi capacidad, de todo lo aprendido, repito, con los errores, con todos los aprendizajes que hemos tenido, para que muchas personas participen en política, para que le demos dignidad a la política, para que se pueda hablar de valores en una sociedad para construir, para enfrentarla, todo eso. Y yo dije, pues, ¿cómo me voy a retirar? Yo tengo que continuar. Y por eso fue que continué y así lo expliqué, ¿sí? Sería más cómodo para mí estar en otro lugar, en el sentido de haber vuelto a la universidad, pero no, este es el camino, es mi vida y así la estoy viviendo, y eso fue lo que yo expliqué, y esa es la razón.
De ese país que usted veía en 2018 al país que está en este momento viendo y probablemente el que se vaya a entregar en el próximo 2022, ¿cómo ve? ¿Qué ha cambiado en Colombia?
Pues miren, yo no tengo la menor duda que se han profundizado los problemas centrales asociados con las desigualdades, la pobreza, el tema de la corrupción, y no hemos sido capaces de superar la violencia y todavía seguimos atrapados en un marco de destrucción que no nos ha permitido pasar la página. El acuerdo de paz en principio tendría que haber servido para pasar una página y no la hemos pasado. Tenemos que hacer el esfuerzo para pasarla y cada día que pasa son más complejos los problemas, y en el marco de esta pandemia, pues aún mayor la dimensión de los problemas que tenemos que enfrentar. Estamos en una situación muy compleja. El desempleo que presentaron ayer es un hecatombe social. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando en nuestro país. Ya vimos las desigualdades, la pobreza, la fragilidad de tantas personas, de empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, y nosotros, el problema que tenemos hoy es muchísimo más grande. De eso yo no tengo la menor duda. Y requiere más sabiduría y requiere mayor capacidad de entendernos, de ser, una frase que yo he utilizado tantas veces, de ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos, de respetarnos, de reconocernos, de darle sentido a la empatía, a la solidaridad para construir. Pero si uno se queda atrapado en la rabia, en la agresión, en el que con tal de lograr lo que usted quiere, haga lo que sea, no importa cómo lo hace, pero busque ver cómo lo va a hacer, nosotros como sociedad no vamos a avanzar. Y esa es una situación más compleja. Las expresiones de finales del año pasado, en noviembre, las marchas, así lo hicieron ver. Eso paró por razón de la pandemia, pero los problemas están ahí y más grandes. Y ahora necesita más sabiduría para conducir a Colombia. Menos rabia, más transparencia, menos insultos, más inteligencia. Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestro país.
Bueno, pues, doctor Sergio Fajardo, vamos a estar nosotros muy pendientes de esas actividades que usted realice desde su movimiento Compromiso Ciudadano y cómo se va conformando esa convergencia, porque sin duda es una propuesta bien interesante en medio de tanta polarización y de tantos extremos. Queremos agradecerle el haber estado.
¿Y cuándo va a venir?
¿Y cuándo va a venir por acá? Sí, después de que...
Por allá, ese era el objetivo de todo este año, sí. Ir a recorrer todo con calma, no en ese afán de una campaña, una reunión, voten por mí, ve a ver cómo vamos a hacer y chao, sino ir, escuchar, entender, caminar, ponerle atención a diferentes sectores de la sociedad, integrar. Pero bueno, tan pronto se pueda que esta pandemia nos permita poder volver salir a nuestros territorios, allá estaré. Les agradezco muchísimo, un saludo muy especial a toda la toda la audiencia y al grupo de Compromiso Ciudadano allá en el Guaviare, la gente que trabajó con nosotros, la Coalición Colombia, a todos, muchísimas gracias y vamos para adelante.
Gracias, doctor Fajardo. Feliz día para usted.